Es el momento de escuchar nuevas voces. Jorge Acosta reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital.
Buenas tardes, queridos auditores, soy el doctor Jorge Acosta, los estaré acompañando estas dos semanas en reemplazo de nuestro querido Tomás Bengolea, y hoy vamos a tener un programa muy entretenido porque vamos a estar conversando sobre estas novedades que tuvimos a partir del día viernes con el nuevo gabinete. Recuerden comunicarse con nosotros con nuestro Twitter, @nuevasvoces921, en el Instagram y también en el Facebook de Radio Agricultura. Hoy nos está acompañando don Pancho Orrego, subdirector de Forma de el Instituto Libertad. Muchas gracias, Pancho, por estar hoy día con nosotros.
Doctor, qué gusto verlo en pantalla a la distancia. No quiero decir que Tomás Bengolea no sea un gran conductor, pero estoy muy contento de estar compartiendo espacio con usted, y le mandamos un saludo tremendo a los panelistas estables de los días lunes que por ahí andan de vacaciones, pasándolo bien, ¿eh? Como Cristian Araya, con Tanza Juve, que lamentablemente tuvo comisión excepcional el día de hoy, y cuando están en comisión no pueden participar.
Sí,
y
sí.
Un abrazo también a Tomás Bengolea, nuestro conductor.
Hay que comentar que Cristian junto con Tomás están realizando un curso de formación en Europa que se realiza muchos años con el Instituto República y la Fundación Chile Siempre. Se reúnen con una serie de instituciones. Me contaban que hoy día están reuniéndose incluso con algunos de los partidos políticos, con Vox. Entiendo que también van a tener alguna reunión con algunos personeros del Partido Popular. Es una reunión muy interesante para poder saber un poco del proceso español, que obviamente es muy parecido en muchas cosas al proceso político chileno desde la transición adelante al menos. Y obviamente que también le mandamos un saludo a nuestra querida Constanza Juve, nuestra convencional constituyente, que nos contaba algunos detalles que estaban en sesiones un poco extensas, digamos. Entiendo que ya como tres expositores llevan media hora cada uno, faltaban cuatro o cinco, así que va a ser difícil que nos pueda acompañar. Pero estamos aquí con Pancho Orrego, y el día viernes, ¿cierto?, en la mañana supimos el anuncio del presidente electo Gabriel Boric del nuevo gabinete. Y llamó muchísimo la atención por los símbolos, llamó muchísimo la atención por las personas, por los nombres, por los equilibrios. Y obviamente que durante el fin de semana vimos el despliegue de los ministros políticos, al menos, ¿cierto? Habló la ministra, futura ministra del Interior, el ministro de Sexpress, la ministra vocera, y fue incluso el propio presidente electo quien estuvo en un programa de televisión anoche hasta bien tarde. ¿Cuál es tu impresión con respecto al gabinete, a los nombres, a las personas que eligió el presidente electo, y después podemos entrar un poquito a las declaraciones de cada uno? Pero ¿cuál es tu impresión general, Pancho?
Mira, lo primero es que nos deja un poquito más, nos abre un poquito la claridad respecto a cuáles van a ser los nombres y cuál va a ser el Gabriel Boric que va a terminar gobernando, al menos en el papel. ¿Por qué digo esto? Porque a principio de este mes o de esta semana, de la semana pasada, no teníamos claridad respecto de cuál era el Gabriel Boric que finalmente iba a tomar las decisiones como presidente electo del Estado de Chile. Si iba a ser el Gabriel Boric del año 2008, 2009, aquel que lideraba las tomas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pasando por sobre los derechos del resto de los estudiantes que querían tener clase. O si iba a ser el mismo Gabriel Boric cuyo colectivo político metía un perro dentro de la sala de la profesora Carola Canelo para interrumpir las clases con el objeto de que la toma de la Escuela de Derecho siguiera. Si iba a ser el Gabriel Boric del año 2011 que lideraba las manifestaciones estudiantiles desde la CONFECH, o si iba a ser aquel Gabriel Boric del año 2012-2013 que cuando le preguntaban en qué posición política se encontraba, él señalaba abiertamente que estaban a la izquierda del Partido Comunista. No sabíamos si iba a ser el Gabriel Boric de las primarias que se enfrentaba con Jadwe y que tenía más matices que diferencia, o el de la primera vuelta. Nos gustaría mucho que fuera el Gabriel Boric de la segunda vuelta, aquel que se perfilaba como un candidato a un presidente socialdemócrata, ¿cierto? No teníamos claridades. Con la designación de los 24 ministros en las 24 carteras distintas y con ciertos nombres en particular, uno puede ir avizorando lo que va a ser el gobierno, al menos en el papel, durante el primer año. Es un gabinete que efectivamente no es paritario, sino que está cargado en un 58,3% hacia las mujeres respecto a un 41,7% del hombre. donde las universidades que están presentes siguen siendo las mismas de siempre. La Universidad de Chile se empina con 12 ministros, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Santiago tiene 5. El resto se divide dentro de universidades como la UNCE, la Católica Valpo, etcétera. Los partidos políticos que se articulan al interior efectivamente se ven sobrepasados por los independientes, lo que también constituye, como tú señalabas, Jorge, un simbolismo muy potente. Tenemos básicamente 8 ministros que son independientes, mientras que 4 pertenecen a Convergencia Social, que es el partido del presidente electo, y el otro partido mayoritario dentro del gabinete es el Partido Comunista, con 3 ministros de Estado. Son todos temas que te permiten ir analizando, y lógicamente los nombres que más llaman la atención son, por ejemplo, una pequeña pincelada, un Nicolás Grau en economía, que nos deja bastante intranquilos. También por ahí el cargo de ministro de Hacienda era un temazo, y creo que vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, y la designación de Mario Marcel nos deja a todos un poquito más tranquilos, y también a los inversionistas. Pero en términos generales es un gabinete que está teñido de las consignas del Frente Amplio de Apruebo y Dignidad y Chile Digno, vale decir, un gabinete cargado a los simbolismos, cargado hacia las mujeres. 3 ministras desfilaron con la mañoneta verde en el primer día. Eso a mí no me dejó de llamar la atención. Tenemos una ministra de Defensa como Valle Fernández, que efectivamente a algunas personas les puede causar ciertas molestias. Creo que los nombres son variados, dan para analizar, pero como primer gabinete, este es un gabinete que está mucho más cercano a una Michelle Bachelet II que a un Daniel Jadue. Es un gabinete que arranca un poco del discurso refundacional, y en términos coloquiales, en términos universitarios, creo que el presidente amarillo.
Antes de entrar en el detalle del desempeño y las características de cada uno de los integrantes del nuevo gabinete, yo creo que tienes razón que es bueno hacer un doble clic en los gestos que hay detrás de aquello. Y me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que se ratificara que la Democracia Cristiana no iba a ser parte del gobierno, no iba a ser parte del gabinete, a pesar de que la propia presidenta de la Democracia Cristiana, ¿cierto?, Carmen Frey, se reunió un par de veces con el presidente electo desde que ganó, y salió incluso morigerando un poco las declaraciones iniciales con respecto a que iban a hacer una oposición. Ella reculó un poco y dijo que en realidad iban a hacer un trabajo constructivo, colaborativo, pero trató de evitar el concepto de oposición. Incluso habían algunos que habían pensado que podríamos tener novedades de incorporación de la Democracia Cristiana dentro de los subsecretarios, y finalmente fue el propio presidente electo el que ayer lo ratificó en una entrevista en televisión y dijo que no iban a ser parte, casi que aliviado. O sea, lo dijo como, mira, en realidad ellos manifestaron que iban a ser parte de la oposición, y por lo tanto nosotros vamos a respetar su decisión, y de esa manera se conforma incluso de mejor forma, ¿cierto?, más estructurada, un gobierno de centro izquierda o de izquierda. ¿Cómo lo ves tú esta definitiva ruptura del eje tradicional del Partido Socialista y la Democracia Cristiana en un gobierno de centro izquierda pero sin la Democracia Cristiana?
Tú lo señalabas un poquito, Jorge, al principio de esta conversación, que este fin de semana los ministros políticos se desplegaron. Vimos por ahí una entrevista bastante extensa al presidente electo en Chilevisión. Vimos una entrevista también bastante extensa a Giorgio Jackson en Estado Nacional, en TVN. Vimos ciertas declaraciones de Isquia Siche en todos los medios de comunicación, declaraciones que por lo demás deberíamos analizar y darle una segunda vuelta, sí, claro, respecto a la mantención del orden público en la macro zona sur de la Araucanía. Y dentro de las declaraciones que dan tanto Giorgio Jackson como Gabriel Boric, hay una definición política. Y esa definición política dice relación con que no se van a designar ministros, en este caso subsecretarios, de la Democracia Cristiana, y argumentando el presidente electo que la Democracia Cristiana había tomado su propia decisión de transformarse en una oposición constructiva. Esas son sus palabras. El eje histórico de la Concertación sabemos que siempre se articuló en torno al Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y por ahí polulaban en ciertos periodos eleccionarios el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata, que fueron los 4 partidos articuladores de la Concertación tradicional de estos últimos 30 años. Por ahí, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se suma el Partido Comunista, dando lugar a la conformación de lo que se conoce como la nueva mayoría, ¿cierto? En esta articulación, el Partido Socialista coqueteó con Gabriel desde el principio. Se articuló con Gabriel desde el principio. Después de ser electo presidente de la República, recordemos que el primer partido que van a saludar es al Partido Socialista. Y eso quiere decir que había, y Gabriel Boric también se define como un socialista libertario. Algo muy raro, pero esa es su definición personal. La Democracia Cristiana, por el contrario, siempre se manifestó un tanto en oposición a la candidatura de Gabriel Boric, y por ahí fue perdiendo un poquito de terreno. El otro partido que perdió bastante terreno fue el Partido por la Democracia. Por ahí llamaban mucho la atención las declaraciones de Gio Girardi en su momento, indicando que Apruebo Dignidad más Chile Digno habían ganado con votos prestados, y por eso pelearon por todos los medios de comunicación la incorporación del Partido por la Democracia dentro del gabinete, y finalmente lo consiguen con la designación de al menos de un Janet ministro Vega, que venga de su cartera. Por lo tanto, logran meterse al interior del gobierno con un ministro. El eje histórico, como tú bien lo señalabas, del Partido Socialista con la Democracia Cristiana, yo creo que se rompió hace bastante rato. Y para mí el principal puntapié de cuando nosotros vemos que la Concertación o la vieja Concertación empieza a perder territorio político fue con la elección de los convencionales constituyentes. Recordemos que ahí el Partido Socialista logra sobreponerse al chaparrón que recibieron los partidos tradicionales, metiendo, si no me equivoco, 16 convencionales o 15 convencionales, pero la Democracia Cristiana solamente ingresa a uno, y ese fue el primer golpe que recibe la DC. Luego, con esta elección en particular, efectivamente acá a la Democracia Cristiana se la deja fuera, pero tenemos que esperar qué pasa en este próximo año, sí. Porque yo al menos tengo que ver que este gabinete, que en teoría se ve bastante socialdemócrata o de centro izquierda, comienza a trabajar, y sabemos que duran poco los primeros gabinetes, sí. Por lo general 6 meses, 1 año, y vamos a tener cambios, y yo creo que van a ser cambios sustanciales. La pega que se le viene a Izquierdasiche es muy importante, muy dura. Y hay, sí, que ver si la aguanta.
Y además también hay que considerar que de alguna manera el Partido Socialista y lo que ellos mismos han denominado el socialismo democrático hace una apuesta muy interesante, porque está diciendo de alguna manera que cree que va a poder tener más beneficios que costos de asumir desde el principio un liderazgo importante al interior del gabinete y del gobierno del presidente Boric. Y eso es muy relevante, porque no faltaban las voces al interior del socialismo que decían que era mejor esperar. Esperar y ver cómo se desarrollaba el gobierno más de izquierda, más claro, y luego, cuando no se lograran los resultados que ellos esperaban, entonces intervenir y llegar, ¿cierto?, como los salvadores del gobierno. Alguien podría pensar que esa es la estrategia que quiere seguir la Democracia Cristiana, pero la verdad es que a la luz de los resultados que vimos ayer en la elección de su directiva, pareciera ser que no hay claridad, porque vemos que está una Democracia Cristiana nuevamente dividida entre dos posiciones que son más o menos antagónicas, una que es más clara hacia el centro, otra que es más clara hacia la izquierda, y terminaron prácticamente empatadas. Por lo tanto, va a ser difícil que exista esta posibilidad de mostrarse como un salvataje, porque pareciera ser que hay muchos en la Democracia Cristiana que están muy interesados en llegar al gobierno, porque el gobierno se está un poco más calentito, por decir de alguna manera, no se pasa tanto frío como en la oposición. Bueno, independientemente de eso, yo creo que es muy relevante que podamos entrar de lleno en el análisis de las declaraciones de cada uno de los ministros. Una de las más interesantes y más relevantes son las declaraciones de la futura ministra del Interior, Izquierdasiche, quien dijo, entre otras cosas, que militarizar la zona, la macrozona sur, no había logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la había incrementado. Y fue el propio presidente de la República, el presidente Piñera, quien dijo hoy día que era importante informarse bien, porque si había algo que se había visto luego de el instaurar, cierto, el estado de excepción, era que habían reducido el total, cierto, de los hechos de violencia. Quizás hemos tenido hechos de violencia con mayor connotación, como la muerte de estas 4 personas en apenas 24 días durante el 2022, pero sí se ha reducido, cierto, la cantidad de delitos. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, nuevamente, volvamos a lo que tú señalabas al principio, los simbolismos, porque efectivamente esto es un gabinete marcado de simbolismo y de ciertas cuestiones que le hacen guiño a la sociedad civil. Izquierdasiche va a ser la primera ministra del Interior mujer, y eso es un simbolismo, yo creo que al menos que es muy importante. Sus declaraciones no estuvieron a la altura, y ahí también tenemos que ser bastante claros respecto de cuáles fueron las frases que ella señala, y la falta de conocimiento respecto de conceptos técnicos. Y esto es súper importante, porque el ministro del Interior se tiene que hacer cargo del orden y la seguridad pública, y tiene que responder al mandato de la ciudadanía de lo que nosotros queremos, el derecho a vivir en paz. Y los conceptos son súper importantes. Cuando Isquia señala, y en general los militantes de Apruebo de Dignidad y del gobierno electo indican que van a desmilitarizar la Araucanía, yo creo que parten con un error conceptual y les falta analizar la ley orgánica constitucional de nuestras policías, de carabineros. La policía chilena es militarizada por definición de ley orgánica constitucional. Y ahí lo que deberían tener es cierta aproximación a cuál es el marco jurídico que regula a nuestros carabineros. Porque si hablamos de que vamos a desmilitarizar la Araucanía, ellos probablemente están entendiendo que se refieren a las Fuerzas Armadas y no a las de orden y seguridad pública. Primer error. Falta ahí revisar la legislación que regula a cada una de las ramas que se encargan de proteger la seguridad pública. Luego, las declaraciones que tiene este fin de semana tampoco son afortunadas. Por ahí señala que hay que dialogar con la CAM. Y la CAM ha dicho en todos los tonos posibles que no quiere dialogar con este gobierno. Y hay que decir las cosas por su nombre. Hay grupos terroristas en la Araucanía que están causando actos de violencia, donde hay ciertos grupos minoritarios, hay que decirlo también, que no quieren deponer las armas, que no quieren dialogar. Entonces, ¿cómo tú vas a dialogar con grupos que de plano no quieren dialogar contigo? Hay otra declaración que es muy desafortunada de Isquia Siche este fin de semana, que señala hay personas o grupos que se benefician de la violencia que hay en la Araucanía.
Eso es particularmente dura.
Eso es muy grave, sobre todo para una autoridad como lo será la futura ministra del Interior, porque si tiene conocimiento de grupos, de civiles, de organizaciones de la sociedad civil que se están beneficiando con los actos de delincuencia y de terrorismo que ocurren a día en la Araucanía, denuncie. Futura ministra, denuncie. Vaya al Ministerio Público, concurra a la Fiscalía, presente las querellas que tenga que presentar, aunque sean contra quien resulte responsable, pero preséntelas, porque si usted tiene antecedentes que el resto de la sociedad chilena no tiene, su responsabilidad como futura ministra y como política es dar cuenta a la sociedad y poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público.
Estamos conversando con Francisco Rego. Pancho, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, nuestra primera pausa. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cierto? ¿Se puede o no se puede dialogar con quienes ven a la violencia como un método de acción política? Hoy día nos dice la futura vocera que el diálogo no puede ser una cuestión simbólica, sino que tiene que llevarnos a algo. ¿Se puede dialogar con quienes tienen el fusible arriba de la mesa? Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos con Francisco Rego, aquí en Nuevas Voces.
Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Seguimos aquí en Nuevas Voces, estamos junto a Francisco Rego conversando sobre los desafíos, ¿cierto? Y las primeras performances de nuestros futuros ministros o los futuros ministros del gobierno del presidente electo. Pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Universidad San Sebastián, nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. En él, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y en él trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente en él. Y además, en AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos Cuenta 2, sin cargos ni comisiones y puedes girar de forma online. Conoce más en informate.afpcapital.cl. La AFP Capital siempre nos recuerda información relativa a los fondos de pensiones y cómo poder entender un poquito más. A propósito también de lo que vamos a conversar sobre las nominaciones en Hacienda, por ejemplo, con respecto al Fondo E, durante el segundo semestre del 2021 fueron persistentes las salidas de del Fondo E, debido, por ejemplo, a las fuertes pérdidas que se registraron en los bonos locales. En total, las salidas fueron por más de 11 mil millones de dólares al mes. Sin embargo, esto comenzó a moderarse después de el rechazo del cuarto retiro, volviendo a ingresar 164 millones de dólares. Sin duda que la nominación de Hacienda también nos va a hacer comentar cosas relativas a esta. Estábamos conversando con Francisco Rego, si es posible entablar un diálogo que lleve a conclusión, que nos lleve a algo, como decía la vocera, futura vocera Camila Vallejo, si es que es posible concretar algo con quien realmente no quiere llegar a ningún acuerdo, porque siempre ha planteado, a la luz de la fuerza y de las armas, se hace lo que yo digo o sigo en pie de guerra. ¿Cómo lo ves tú, Pancho Rego?
Es muy difícil tener como interlocutor a una persona que no cree en el diálogo. Yo no sé cómo tú vas a dialogar con alguien que no quiere dialogar contigo. Yo no sé cómo tú puedes llegar a acuerdos o sentarte en una misma mesa con personas que abiertamente validan la violencia como un mecanismo de acción política. Porque una cosa es que tú renuncies a las armas, proceso que por lo demás vimos en Sudamérica con Sendero Luminoso, en Perú, con las FARC en Colombia en su momento. Hemos tenido procesos de desarme de grupos terroristas que dejan las armas para sentarse a conversar en una mesa. Eso es parte de procesos democráticos. El problema es que hay grupos terroristas en Chile que no quieren dejar las armas, que no quieren sentarse en una mesa a conversar, que consideran que este gobierno es un gobierno de la élite, que no quieren parar con los actos de terrorismo, que validan una reivindicación territorial con autonomía en vastos territorios de la República, hasta por qué no decirlo, la decisión respecto del Estado de Chile. Entonces, es muy raro que la solución sea dialogar cuando estos grupos no quieren dialogar. A eso yo le puedo sumar otro tipo de declaraciones de la doctora Siche, que por ejemplo señaló que estaba un poquito cansada de las manifestaciones en Plaza Italia los días viernes, que los vecinos no tenían por qué cargar con estas manifestaciones todos los días viernes afuera de sus casas. Y a mí me extraña porque yo vengo alegándolo como vecino del centro hace 2 años y no me habían pescado. Y no habían pescado ninguno de mis vecinos tampoco. Y nuestros vecinos son los que los pasaron mal durante todo este tiempo.
Es como decir, otra cosa es con guitarra.
Otra cosa es con guitarra, y ahora que somos gobierno parece que no fue a la protesta social. Y yo quiero recordarle a la doctora Siches que para el 8M ella llamó públicamente a marchar, a juntarse en Antonio Vara, a salir caminando en época de plena pandemia, con la responsabilidad que ello conlleva. Y resulta que ahora que son gobierno, no nos gusta que la gente se manifieste porque no construye. Mismas declaraciones de por ahí Camila Vallejo. Entonces uno no entiende estos dobles discursos y espera que un gobierno tenga una sola línea.
Sí, tú toca
que al menos se alineen en un solo discurso.
Tú tocas un punto que a mí me parece fundamental. Yo un par de frases que anoté de la entrevista de Isquia Siches el fin de semana que me llamaron muchísimo la atención cuando dice que las personas quieren un país que avance en derechos pero que avance en paz. Y yo digo, sí, tiene toda la razón, obviamente, pero el problema es cuando ella plantea, ¿cierto?, esta dicotomía de que la violencia no es funcional al gobierno. La violencia le hace mal al gobierno y, por tanto, la violencia es mala. Pero si la violencia le hiciera bien a los fines que pretende conseguir el gobierno, entonces es un medio lícito. Cuando dice, cada uno de estos hechos de violencia nos hacen hipotecar, retroceder en la confianza de la ciudadanía. No quiero caer en la frase cliché de hacerle el juego a la derecha, pero obviamente nos fragilizan en torno a tener acciones como gobierno. Es decir, está planteando que hoy día, entonces lo que hay que hacer es tener menos manifestaciones o menos violencia. O en el tema de educación, hoy día que son gobierno, hay que ir a clase y no se pueden cerrar los colegios. Pero no olvidemos que fue no el colegio médico en este caso, pero sí el propio colegio de profesores el que exigió que no se hicieran clases bajo casi ninguna circunstancia. Entonces, esta dicotomía de pedir algo como oposición y luego pedir algo como gobierno, sin duda que es muy disonante. Y al mismo tiempo también no condenar a la violencia como método de acción política por definición. Es decir, da lo mismo si es funcional o no es funcional a mi causa. En democracia la violencia no es un método válido para poder defender o promover una causa. Y esa claridad no la veo ni en el discurso de Siches ni en el discurso de la vocera Vallejo, quien también simplemente dice que este es un problema casi que de comunicación política, que nunca ha sido capaz, ¿cierto?, de poder transmitir de manera correcta a la izquierda su condena a la violencia, pero quizás es porque hay algunos que no la condenan al interior del nuevo gobierno.
Hay una frase que también llama la atención, que tú lo señalas recién: hacerle el juego a la derecha. Nosotros no le vamos a hacer el juego a la derecha. La violencia no es un juego y no es un patrimonio de un sector político. Hablar de orden público y de seguridad pública está entre las prioridades más importantes en toda encuesta que hable sobre materias de seguridad pública. Siempre el orden público, la seguridad, el derecho a vivir en paz es de las demandas más sentidas de la población, de los chilenos, de los trabajadores, de los pobladores, de nuestros vecinos. A mí no me gustan esas declaraciones cuando dicen le vamos a hacer el juego a la derecha cuando hablamos de violencia. O sea, si la derecha habla de violencia, tú no puedes hablar de violencia. Si la derecha instala el tema de orden y seguridad pública en la agenda, a ellos no les gusta y por ende no les van a hacer el juego. Me parecen igual de graves esas declaraciones y me parece igual de grave que ciertos sectores políticos no hayan tenido la valentía de decir que la violencia se condena, caiga quien caiga o venga de donde venga. No hay violencias buenas y violencias malas, ¿cierto? Entonces, y recordemos que la violencia la ejercen aquellos grupos que están atacando y atentando contra el sistema democrático donde todos decidimos las cosas de forma conjunta. Y la fuerza, que es un concepto distinto, es la que aplican nuestras fuerzas de orden y seguridad pública para la mantención del orden. Entonces, la violencia debe ser criticada de forma transversal y esperemos que la seguridad pública no sea un juego para el próximo gobierno, sino que sea un tema importante y relevante, porque es muy distinto hablar de los graves hechos de terrorismo en la Araucanía, en la zona macro sur, desde la comodidad de mi departamento en Santiago, a tener la preocupación como trabajador de una forestal o de un chofer que anda transitando por nuestras carreteras de la Ruta 5 Norte y por los caminos interiores, de no llegar con vida a tu casa después de una jornada laboral.
Hay muchos...
Vaya que cambia la situación.
Así es, Pancho. Y hay muchos que dicen que hoy día existen las condiciones para poder llegar a algún acuerdo que termine con esa violencia en la Araucanía o la pueda morigerar de forma significativa, pero yo no sé si sea suficiente lo que se puede hacer en la convención, lo que puede hacer el gobierno, lo que pueden hacer las mesas de diálogo, porque sabemos que este es un equilibrio sumamente frágil. Todo mundo siempre recuerda los esfuerzos del ministro Moreno por entablar mesas de diálogo, reuniones, tener a distintos sectores, y finalmente sucede algo como lo que pasó, ¿cierto?, con el episodio de Catrillanca, y todo se acaba, todo se termina, y definitivamente no se puede seguir adelante y fracasan las negociaciones. Tanto así que incluso fue algo que le costó muy duro al gobierno y que finalmente nunca más pudo retomar la agenda hasta ahora con respecto al tema de la Araucanía, solamente con los estados de excepción. Por lo tanto, ¿qué probabilidad de éxito tiene el gobierno para resolver este tema? Porque pareciera ser que hay muchas buenas intenciones, que quieren poder resolverlo, que creen que el diálogo lo va a resolver, pero lo decíamos al principio, para conversar se necesitan dos. ¿Qué probabilidades de éxito hay de que esto suceda? Sobre todo considerando que ya han anunciado, el presidente anunció, que no va a extender el estado de excepción. Y eso también es importante, porque no olvidemos que el 80% de las personas que viven en la Araucanía, en una encuesta que lideró, cierto, el gobernador Rivas, quieren que el estado de excepción se mantenga. ¿Cómo se puede avanzar en un diálogo si por una parte tú tienes la contraparte, cierto, que no quiere dialogar, y por otra parte, cierto, las personas, las víctimas que quieren sentirse más protegidas, y pareciera ser que este gobierno, el futuro gobierno, cierto, está dispuesto a transar en esas herramientas y en no utilizarlas porque quizás cree que son espurias, quizás cree que no se pueden utilizar los carabineros, que no se pueden utilizar las herramientas que entrega la Constitución como el resguardo, cierto, de la seguridad a través de las fuerzas armadas cuando se necesita.
Como hemos dicho un par de veces en este programa, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y yo veo en el gobierno entrante muchas ganas de tener soluciones distintas a las que se están tomando en la actualidad, pero con muy poco asidero en la realidad. Veo un buenismo que puede estar marcado por la juventud, quizás de los nuevos ministros, pero veo un buenismo que finalmente puede terminar trayéndonos consecuencias que sean aún más negativas de las que estamos viendo en la actualidad. Cuando el presidente electo indica que quiere ponerle término al estado de excepción constitucional, palabras que son ratificadas por George Jackson y que van de la mano con las votaciones que tuvo Apruebo Dignidad y Chile Digno durante las 7 extensiones al estado de excepción constitucional, siempre las estuvieron votando en contra. A mí lo que me preocupa es si el gobierno entrante, y esto lo digo de todo corazón, ¿va a estar del lado de la ciudadanía o va a estar contra la ciudadanía? Acá los vecinos de la Araucanía y de todas aquellas localidades que están siendo objeto de actos de terrorismo de forma sistemática, solamente la semana pasada tuvimos 4 personas fallecidas, 4 trabajadores, 4 familias que ven afectada la estabilidad y 4 familias que perdieron un ser querido a raíz de actos de terrorismo. El estado de excepción constitucional, que es una herramienta que otorga el sistema jurídico vigente, que otorga la actual constitución, es válida en la medida en que se cumplan con las condiciones que permitan decretarlo, condiciones que a cabalidad se cumplen, todas y cada una de ellas. La seguridad de los vecinos debe ser lo más importante, la seguridad de los trabajadores forestales, de los conductores, debe ser prioridad para este gobierno. En el momento en que ellos se manifiestan que son contrarios al estado de excepción constitucional, vale decir que nuestras fuerzas armadas puedan hacer, por ejemplo, controles preventivos, que puedan retomar el control de ciertas rutas, por ejemplo, la Laguna de Cañete Continúa, que es una ruta que en particular ha sido objeto de atentados terroristas de forma sistemática. Cuando nosotros sacamos a los militares que tienen un poder de armamento para poder combatir, porque hay que decirlo con sus letras, combatir a grupos terroristas fuertemente armados, sin ir más lejos, han habido fallecimientos con M16, con guerrilleros portando M16. Entonces, acá estamos hablando de un alto poder de fuego. Y en la medida en que las Fuerzas Armadas puedan estar desplegadas en terreno, se le otorga seguridad a los vecinos. Sí. En el momento en que tú sacas el estado de excepción constitucional, los vecinos, las familias pierden la seguridad. Y eso es muy grave porque vemos un gobierno que no está colocando a los ciudadanos en el primer puesto. Y eso es muy grave, porque sobre todo el ministro del Interior tiene que estar velando por la seguridad de los vecinos, sí, y de los ciudadanos. Entonces, las posibilidades de llegar a acuerdo conversando cuando hemos tenido miles de atentados terroristas y cuando las cifras indican que desde que se decretó el estado de excepción constitucional han bajado los hechos de atentados, han bajado las quemas, han bajado los robos de madera, han bajado las tomas de terreno.
Al menos en un 40%.
Y sin embargo hemos tenido hechos muy graves de pérdidas de vida humana, que son, para mí, sin duda, el derecho humano más importante es el derecho a la vida. Y en el momento que tenemos compatriotas que son asesinados por grupos terroristas, nos tenemos que preocupar de aquello y tenemos que poner nuestro ojito en otorgar las soluciones que correspondan. Yo veo que no es un buen camino y me deja intranquilo. Si yo, que estoy en Santiago, quedo intranquilo con la decisión del gobierno entrante, ponte en los zapatos de un agricultor de la Araucanía.
Lo dijo,
ponte en los zapatos de un vecino cuyo campo de al lado ha sido quemado.
Exacto.
Ponte en sus zapatos. Gabriel, ponte en sus zapatos.
Lo dijo con claridad el general a cargo de las fuerzas, que recibió algunas críticas porque parecía cierto que había sido casi que incitaba a la violencia, pero lo dijo con claridad, yo creo que tiene razón. Aquí lo que tenemos son grupos que están atacando con armas a personas que están, cierto, desarmadas y que son inocentes, y han generado una serie de muertes enormes. Y trabajadores y personas que incluso eran líderes, cierto, de la defensa de la paz en la Araucanía, y aún así han sido asesinados. Tenemos que irnos a nuestra última pausa, y a la vuelta te voy a pedir, Pancho, que podamos hablar del tema que fue, digamos, la perla de todo el nombramiento del gabinete, que fue la designación de Mario Marcel en Hacienda. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
La Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
A ver, Nick, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl. En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
La biodiversidad alimentaria del planeta nos entrega exquisitos sabores y la evolución de culturas e historias de la humanidad. Pero la herencia peligra, pues el 75% de la biodiversidad genética de los cultivos se ha perdido en los últimos 100 años en todo el mundo. Según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, históricamente diversos pueblos se han enfocado en conservar semillas tradicionales, no solo como sustento diario, sino también por su relevancia social y cultural. En la región de la Araucanía, donde se siembran un total de 190 variedades de semillas tradicionales, el 32% se encuentra en estado escaso y el 48% en riesgo de desaparecer. Las semillas de poroto, quinoa y ajíes representan algunas de las más de 500 variedades rescatadas y mantenidas por Claudia Mellado Nancupil, de 37 años, huertera mapuche lafquenque, apicultora y una de las gestoras del primer semillero de guarda del sur del país, ubicado en Nueva Imperial, región de la Araucanía. Mantener el legado de las semillas tradicionales es una oportunidad y los desafíos son gigantes para la alimentación en Chile. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Muy buenas tardes, seguimos aquí en Nuevas Voces, estamos conversando con Francisco Orrego y una de las cosas que estábamos elucubrando era, oye, ¿qué va a pasar con esta designación de Mario Marcel en Hacienda? Porque fue como la gran noticia, ¿cierto? Empezó a bajar el dólar, la bolsa se recuperó, Bloomberg dice hoy día que los bonos chilenos se unen a la fiesta de los activos locales tras designación de Marcel en Hacienda, empezó toda esta discusión de si le había puesto o no condiciones al presidente electo a la hora de poder asumir como ministro de Hacienda y si se va a transformar de alguna manera en el guardián de la economía versus el resto del comité político que podría ser los guardianes del programa. Yo tiendo a creer que ni fu ni fa, ni mucho ni muy poco, hay cierto compromiso compartido por todos. Pero obviamente que llama la atención que una persona como Mario Marcel esté dispuesto a poder poner su prestigio, ¿cierto?, sobre la mesa, su prestigio, para asumir un rol de esta responsabilidad y obviamente que si es que no se dan las condiciones al interior del gobierno para que se haga lo que él cree que es lo mejor, podría generar, ¿cierto?, un nuevo cambio del gabinete más pronto de lo que se espera o lo que se sospecha. ¿Cómo lo ves tú, Pancho Orrego?
La jugada maestra, decían por ahí, el golpe a la cátedra de la designación de los 24 ministros, la figura que todos estábamos esperando. Teníamos bastante incertidumbre respecto de quién iba a ser la persona que asumiera Hacienda. Sonaron en su momento Ramón López, que hubiese sido bastante malo para las inversiones de este país, para la seguridad de las inversiones, principal asesor de Daniel Jadue. Sonaba Nicolás Grau, que finalmente termina decantando en economía. Sonaba Claudia Sanhueza en su momento, una de las principales asesoras de Gabriel Boric en materia previsional. Andrea Repetto por ahí tampoco quiso aceptar el cargo. Era la principal incertidumbre respecto a los próximos 4 años por el manejo de los temas macroeconómicos. Y finalmente terminamos decantando por Mario Marcel, que para aquellos que no lo conocen, que es muy difícil que no lo conozcan.
Bueno, Guillermo Tellier no lo conoce.
¿Ah?
Guillermo Tellier dijo que no lo conocía.
Dijo que no lo conocía en una señal de despecho, claramente, en un tono despectivo. Pero si Talía, que ha estado los últimos 30 años ligado a la política, no sabe quién es Mario Marcel, es porque estuvo leyendo los diarios equivocados o quizás no estuvo leyendo. que me tenga que dar por lo segundo, sí, no por lo primero. Mario Marcel representa básicamente a la Concertación. O sea, si tú hablas de la Concertación, de emblemas de la Concertación, emblemas de los últimos 30 años, del manejo económico de los últimos 30 años, Mario Marcel, se te viene a la cabeza inmediatamente. Trabajó en el gobierno de Patricio Elwin entre 1990 y 1994. Pasó por el gobierno de Eduardo Frei en la dirección de presupuesto. Pasó por el gobierno de Ricardo Lago. A nivel internacional estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajó en la OECD. Trabajó en el Banco Mundial. Era consejero del Banco Central de Chile desde el 2015. Y desde el 2016, presidente del Banco Central de Chile. Es una persona muy destacada en la academia, profesor catedrático de la Universidad de Chile también en su momento, que otorga bastante seguridad respecto del manejo de la economía, porque lo que representa es un giro hacia las políticas más tradicionales, un poquito más socialdemócratas de la Concertación, y no un giro brutal hacia la refundación que estaban planteando ciertos sectores, como por ejemplo la foto que empezó a girar este fin de semana de Nicolás Grau en el monolito de Karl Marx, ¿cierto? Uh-huh. Lo que nos hubiese preocupado mucho más si estuviera a la testera del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. La designación de Marcel lo que hace es estabilizar a los mercados, y tú lo decías muy bien. Y lo hace porque principalmente el futuro gobierno, yo creo, y creo, esta es mi opinión, y no tiene por qué estar de acuerdo el resto, no, nuestros auditores, no va a ser un gobierno marcado por lo valórico. Va a ser un gobierno marcado en sus 4 años, principalmente en los 2 o 3 años, por la economía. Tenemos problemas graves respecto de la generación de empleo, un déficit de 600.000 empleos, 600.000 viviendas que nos faltan por construir, una deuda pública que se empina por los 100.000 millones de dólares, que representa algo así como el 35-37% del Producto Interno Bruto, que se ha duplicado en los últimos años de forma exponencial. Tenemos un grave problema respecto de los ahorros de la República. Teníamos 25.000 millones de dólares ahorrados en los chanchitos, en el chanchito del Estado de Chile. Bueno, nos gastamos todo, 24.000 millones de dólares gastados. Esto por la pandemia, lógicamente. Hicimos circular en la economía chilena cerca de 80 mil millones de dólares. Cuestión que le tocó enfrentar a Mario Marcel y ver cómo se hacía cargo de la inflación.
Tío, ponerse a los retiros. La inflación. O ponerse a los retiros.
La inflación es un el principal impuesto regresivo y negativo a las clases pobres y medias de este país, porque el sueldo te lo comen el aumento de los precios. Entonces, la figura de Marcel va a ser una muy buena figura en la medida que lo quieran escuchar. Y esto es lo más importante. Con esto cierro, Jorge. Marcel le dijo al primer retiro no, le dijo al segundo retiro no, le dijo al tercer retiro no, y le ha dicho a todos los retiros no. Apruebo Dignidad y Chile Digno nunca lo escucharon, y los votaron todos a favor, y se cuadraron con Pamela Giles de forma sistemática. Si vamos a tener a Mario Marcel sin ser escuchado al interior del gobierno, yo creo que no nos va a durar mucho el ministro destacado que todos estamos señalando. Si el gobierno de Gabriel quiere escuchar de verdad a Mario Marcel, vamos a tener buenas noticias. Al menos las declaraciones de este fin de semana del propio Boric es que no va a haber lugar a nuevos retiros. Eso ya es un buen paso.
No, no solamente si van a haber o no van a haber nuevos retiros, sino es que además, ¿qué va a hacer una vez que los diputados lo presenten? Porque ¿a alguien le cabe alguna duda que a la primera de cambios Pamela Giles no va a presentar un retiro? ¿A alguien no le cabe alguna duda que incluso algunos de los diputados de Chile Vamos, que eran los guaripolas de los retiros, no va a presentar uno si es que hay alguna dificultad económica? Por supuesto que sí. El tema es cómo va a alinear a su coalición y cómo va a alinear a su gabinete. Y de hecho lo dijo el propio Tellier. No solamente dijo que no lo conocía, dijo los ministros pueden cambiar. Y de alguna manera mostró que al interior incluso del Partido Comunista pareciera haber como dos facciones, ¿cierto? Una más cercana a la de Camila Vallejo, ¿cierto? Que habla de que este es un gobierno de centroizquierda y que no tiene ningún empacho, ¿cierto? En mostrarse mucho más parte del gobierno que del Partido Comunista. Y por otro lado tiene la vieja guardia, como Hugo Gutiérrez, que sale a la primera de cambio a pegarle un tate quieto, ¿cierto? Al Partido Socialista. Y decir que el Partido Socialista, ¿cierto? Gana perdiendo o gana habiendo perdido. Es decir, que tiene tres o cuatro ministros de primer nivel del Partido Socialista al interior del gobierno. ¿Cómo ves tú estas fricciones que van a existir al interior del gabinete y al interior de Apruebo Dignidad?
Apruebo Dignidad es un conglomerado que tiene dos ejes de poder que son muy marcados. Por un lado están los partidos tradicionales del Frente Amplio o los más articulados, por así decirlo, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes. Y por el Pacto Chile Digno, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Comunista. El Partido Comunista representa el eje de poder, y no solamente representa el eje de poder en el gobierno y en el Frente Amplio, sino que también lo hace al interior de la Convención Constitucional. En la Convención Constitucional ellos también marcan el eje de poder y tuvieron la capacidad de posicionar ahora, con menos votos que el Frente Amplio, a un presidente, a María Elisa Quintero. El problema que estamos teniendo al interior, yo a veces no me compro tanto lo que veo por la tele y otorgo el beneficio de la duda a poder reflexionar respecto a lo que estamos viendo. Por ahí señalaban que el Partido Comunista fue el principal perdedor en esta pasada, pero tiene tres ministros, ¿no? En cartera algunos de ellos bastante relevantes, ¿cierto? O sea, la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Camila Vallejo, la vocería, perdón.
La vocería, claro.
Está en Camila Vallejo y eso no es
menor. Además tienen ciencia y también tienen mujer, entiendo que también es comunista. Bueno, vamos a tener durante todo el resto del año harto tiempo, harto paño que cortar. Después tendremos trabajo, también amigo. Trabajo.
Que es mucho más sensible.
Exacto, que es mucho más sensible y que tiene mucho más recursos. Uno de cada cinco pesos que se gastan en el presupuesto se gasta a través del Ministerio de Trabajo. Así que es muy importante también lo que está ahí. Lamentablemente nos encontramos con el tiempo, estamos terminando nuestro programa. Agradecerte mucho, Pancho Rego. Lamentablemente aquí estamos absolutamente contra el tiempo. Vamos a tener que a ver si es que te podemos invitar durante la semana o quizá el próximo lunes con más información. Agradecerles a todos, mandarles un gran abrazo. Ya viene pronto Deportes en Agricultura y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Jorge Acosta. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital. Producción Camila González.